Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La pandemia del coronavirus nos obliga a adoptar nuevos comportamientos como son el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el aislarnos de los demás en caso de que tengamos síntomas de la COVID-19. Forzar estos cambios en algunas sociedades, especialmente las occidentales, puede suponer un desafío porque estas reglas a menudo van en contra del instinto humano o el sentido del individualismo que nos han inculcado. Así que nos preguntamos qué impulsan nuestras acciones. El premier de Victoria, Daniel Andrews, ha dejado en claro que no le preocupa lo que le motiva a la gente a obedecer las reglas de COVID-19 en este estado, que se ha convertido en el epicentro de la segunda ola de COVID-19 en Australia. En este estado se vive desde el 9 de julio pasado estrictas medidas de confinamiento, que además se han endurecido más al principio de este mes debido al alto número de infecciones que ya rondan los 17.000 casos y se acerca a los 300 fallecidos, la mayoría de ellos ancianos.
Whether it's to protect your family, every family.
Ya sea para proteger a tu familia, a cada familia, ya sea para evitar una multa o para llegar al otro lado de esto más rápido, cada residente de Victoria tiene que hacer lo correcto y estoy tan orgulloso y agradecido de todos los que están haciendo lo correcto, dijo Andrews. Sin embargo, hay otros que no quieren seguir las reglas en Australia, a pesar del rebrote en Melbourne de COVID-19 que ha afectado a Nueva Gales del Sur y también actualmente Australia tiene más de 23.000 casos confirmados de coronavirus.
Unmasked and under arrest.
We don't have freedom of speech. Anything we see on Facebook is deleted.
We're carrying in our homes the 0.5% of the population.
There might be people who feel that they've got a constraint on their liberty and need to protest.
Bueno, ¿y qué obliga o qué motiva a estas personas a desobedecer las reglas? Estábamos escuchando algunos de los extractos de esas protestas que se han realizado en Australia. El profesor Charles Abraham, director del Centro de Conducta de la Universidad de Melbourne, explica que una de las claves es cómo la gente percibe los riesgos. En términos de salud, la percepción de riesgo de la gente es un elemento bastante importante, por lo que sentir que existe un peligro real y que se es susceptible a él son las claves en términos de motivación. Hay que pensar en la eficacia personal y la confianza en términos de ser capaz de hacerlo. Tendemos a renunciar a cosas que no creemos que podemos manejar. El acceso a la información sobre las reglas impuestas durante la crisis de COVID-19 es crucial para que la población en general entienda cómo actuar durante la pandemia. Pero, ¿cuánto tiempo se necesita para cambiar un hábito? Algunos patrones de comportamiento pueden ser cambiados muy rápidamente. Aquí en la pandemia has visto a la gente cambiar sus comportamientos muy rápidamente. Algunas personas dicen que es cuestión de practicar algo durante 6 u 8 semanas. Apuntaba el profesor Abraham. También él recalca que es importante recordar constantemente lo que se espera, porque los nuevos hábitos pueden ser fácilmente olvidados. El gobierno de Victoria también reveló el mes pasado datos que muestran que la mitad de los casos positivos de coronavirus no se quedaban en casa antes de recibir el resultado de la prueba. Para superar también las infracciones, el gobierno estatal introdujo un pago único para los trabajadores que se autoaíslan y que no puedan acceder a los permisos o licencias de trabajo o a las ayudas económicas. Pero las razones financieras no son las únicas maneras de motivar, sino también la aprobación social y los comportamientos dependen de la persona y de su edad. Michael Kennedy, profesor adjunto de la Universidad de Western Sydney y otrora ex detective de la policía, criticó la irresponsabilidad mostrada por algunos pobladores. Lo que tenemos en Nueva Gales del Sur y Victoria es un porcentaje muy pequeño que parece pensar que puede hacer lo que quiere. Son irresponsables y usan los medios sociales para promover la noción de que son de alguna manera héroes y se presentan como héroes y no son nada de eso. Los medios de comunicación social están además prestándole atención, dijo. El doctor Kennedy cree que algunos individuos que argumentan defender sus derechos humanos en esta pandemia simplemente están motivados a protestar por protestar contra las instrucciones del gobierno. Están ignorando a los ancianos, están ignorando a las personas vulnerables porque se trata de hacer lo que les dé la gana. Es individualismo a un nivel espantoso, comentó. Por su lado, el profesor asociado de la Universidad de Nueva York en Psicología y Ciencias Neurales, Jay Van Bavel, está de acuerdo en que la ruptura de las reglas depende también de la cultura. Algunos países como los Estados Unidos y el Reino Unido o Canadá registran una tendencia más alta hacia el individualismo, es decir, se trata de expresar el sentido de identidad y de quién eres como individuo. Y en esos lugares es menos probable que la gente se lleve bien y es más probable que se involucren en comportamientos vinculados a las rupturas de las reglas, mientras que en los países, especialmente en los de Asia Oriental, sus habitantes tienen una mentalidad colectiva y la gente es más probable que haga lo que otras personas hacen. El académico estadounidense apunta que en los países polarizados, la existencia de un sentir generalizado antigubernamental puede motivar un cambio en los comportamientos sociales.
So if there's a distrust of political leaders, from the other party,
si se desconfía de los líderes políticos de otro partido que no es el suyo, es posible que no se siga lo que ellos dicen. Esto está sucediendo muy mal ahora mismo en los Estados Unidos, comentó. El profesor Van Bavel considera que durante la pandemia los seres humanos están luchando contra sus propios impulsos, como el reunirse en eventos y socializar, mientras que el doctor Kennedy opina que el acto de llevar una mascarilla es un símbolo colectivo y se ha convertido en una declaración pública de moda durante la pandemia. Pero ¿cómo se puede asumir el nuevo reto que nos plantea esta pandemia? Para saber cómo manejarlo, Ana Sagristá contactó con la psicóloga y directora de las clínicas Origen de España, Pilar Cuevas, que nos da algunas claves.
Sí, al final es una nueva etapa porque al final, bueno, desde que todo esto empezó hemos ido pasando por diferentes fases, ¿vale? Y es verdad que ahora mismo, pues bueno, nos tenemos que enfrentar a sobre todo convivir con la incertidumbre, ¿no? De cómo todo esto va a evolucionar. Pues al final esto está impactando en diferentes esferas, pues no sabemos cuánto tiempo va a durar, cuándo aparecerá la vacuna. Luego también al final tenemos que convivir, ¿no?, en un entorno en el que las normas son menos estrictas y requieren un poco de interpretación por parte de cada uno. Entonces también la convivencia es un reto importante. Luego también pues las dificultades laborales y económicas en las que ciertas personas están viendo afectadas. Luego también pues gente más joven y no tan joven, ¿no? El cambio en el estilo de ocio y de diversión. También el entorno laboral, estamos en un momento de cambio, y en el educativo también hay mucha incertidumbre respecto al modelo. Y al final pues nos estamos encontrando ante una situación que requiere de muchísima adaptación y flexibilidad por parte de cada uno de nosotros y también de responsabilidad y de compromiso.
Claro, hablabas de la incertidumbre, ¿no? Y es verdad, incertidumbre económica y laboral, pero también pues incertezas que son un poco más del día a día. Por ejemplo, no sabemos cuántos días nuestro hijo o hija va a ir al colegio porque en un momento puede haber otro niño que esté infectado y entonces todo el mundo de la unidad familiar tiene que estar en cuarentena o incluso cosas, pues planear vacaciones, bodas, reuniones. ¿Cómo podemos manejar el agobio que puede producirnos pues toda esta incertidumbre?
Pues al final tenemos que enfocarlo por varias esferas. Por un lado, la parte de los pensamientos, de cómo interpretamos. ¿Vale? Al final nosotros estamos acostumbrados a planificar, ¿no? A planificar porque teníamos un entorno relativamente estable. Podían ocurrir ciertas cosas, pero la planificación tenía coherencia porque permitía, ¿no?, conseguirlo. Pero al final el cambio cognitivo a nivel de pensamiento está en el aceptar y asumir que estamos en un contexto en el cual los cambios en cualquier momento pueden suceder, porque en cualquier ciudad o en cualquier autonomía puede haber cambios de un día para otro, y al final asumir, ¿no?, pues que en cierta manera cada uno de nosotros tenemos que ir con mucha flexibilidad, con una capacidad de cambio rápida, de ajustar los planes, no tener planes tan a largo plazo, sino ir decidiendo conforme la situación nos vaya permitiendo. Y luego, por otro lado, la parte más de ejecución, de comportamiento, es pues tomar las decisiones de un día, no de un día para otro, pero sí con menos tiempo, y sobre todo el permitirnos que esto va a ser así. Al final es renunciar a el hilo de planificación y reforzar las capacidades y fortalezas que nos llevan para adaptarnos en un entorno constantemente cambiante.
¿Y qué sucede con las personas que están realmente afectadas por este pensamiento de que nada volverá a ser igual?
Es normal, ¿no? Al final acaba de suceder y al final todas las personas necesitamos como un proceso de duelo. Hay personas que más largo o más corto, dependiendo un poco de la gestión emocional que cada uno de nosotros realicemos. Pero es verdad que estamos ante una situación que va a ser diferente. ¿Cómo lo puede combatir? Al final, trabajándose a nivel de pensamientos, el decir, vale, pues realmente el ser humano sí que hemos tenido siempre la capacidad de adaptarnos y de cambiar. Ya no solo por la historia evolutiva de la humanidad, sino simplemente contemplar la experiencia de cada uno. Decir, vale, pues yo ahora tengo X años y realmente yo me doy cuenta que cuando yo era pequeñito funcionaba de esta manera, cuando era adolescente de otra, cuando la etapa universitaria o laboral de otra manera, y nos vamos dando cuenta como sí que tenemos siempre esta capacidad de constante cambio y de adaptarnos a las nuevas situaciones. Entonces al final es decir, vale, hay una situación que es cambiante, pero hay unas capacidades que yo tengo y que las puedo poner en funcionamiento para adaptarme a esta nueva situación y seguir sacando bienestar emocional, disfrute y demás en el contexto en el que yo vivo.
Supongo que es centrarse un poco pues, en las pequeñas cosas, ¿no? O en el momento, en lo que puedes hacer hoy, o en lo que puedes hacer mañana.
Sí, al final es un poco cambiar un poco la estrategia. Habrá personas que igual ya de por sí eran personas que vivían el presente y en cierta manera solo es adaptarlo al cambio que tenemos. Entonces, a las personas que quizá les puede costar más, es estas personas que les gustaba tener todo planificado, todo ordenado, a la hora de los planes, del tiempo. Entonces es verdad que ahí sí que se necesita de un ajuste de cambio de estilo, de afrontamiento del día a día.
O sea, los control freaks que se llaman van a tener, claro, que cambiar muchas cosas.
Sí, porque al final si no les va a generar mucha ansiedad, muchísimo malestar, frustración, porque no van a conseguir que realmente se pueda conseguir todo lo que hayan planificado. Entonces al final van a tener que por flexibilizar el estilo de afrontamiento.
La socióloga Alicia Aradilla apunta en un artículo publicado en la web de la revista Hola que es importante tomar más responsabilidad individual, ¿no?, y no confiar tanto quizás en que la administración o las organizaciones pues, van a salvarnos siempre las papeletas. ¿Qué opinas?
Pues a ver, yo opino que sí que es verdad que la responsabilidad individual y colectiva, o sea, a nivel grupal, es esencial, ¿no?, sobre todo en el respeto de las medidas. Pero también pienso que cualquier persona necesitamos como un contexto con ciertas normas a ver qué es lo que podemos y no podemos hacer. Entonces yo creo que el que las medidas sean claras y concisas siempre facilita, ¿no? Y si entre las medidas más serias, más importantes, hay consecuencias de algún tipo pues esto siempre ayuda a integrarlas de una manera más rápido para que las personas las llevemos a cabo.
La falta de contacto físico, ¿no? Esto es un hecho, porque aunque ya podamos más o menos reunirnos, pues hay muchos que hemos visto amigos y amigas, incluso familiares, pero de lejos, ¿no? El abrazo, el beso, eso se ha perdido. Entonces, ¿cómo podemos suplir pues esto? Sobre todo en personas que a lo mejor viven solas.
Sí, sí. Además, en la cultura española somos muy de expresión de afecto a través del contacto
físico. O latinos,
físico.
Que también, sí, latinos también son muy de tocarse y tal.
Entonces, claro, es cambiarlo, ¿vale? Sobre todo, pues al final yo creo que lo que se está haciendo en el contexto más cercano, más familiar, ¿vale? Sí que hay ciertas posturas que se recomienda para el contacto físico, con la mascarilla puesta, mirando cada uno hacia un lado, ¿vale? Pero luego ya en un contexto social, lo que intentamos un poquito, desde el punto de vista psicológico, reforzar es la expresión del afecto a través de la expresión verbal, del tono, ¿vale? Porque es verdad que nosotros somos más de contacto físico, entonces hay que desarrollar más la capacidad de expresión verbal, ¿vale? De expresar el afecto, de la expresión, pues el te quiero, el cuánto te echo de menos, cuánto me alegra verte, ¿vale? Son expresiones, ¿vale? Que vamos a tener que utilizar muchísimo más, así como también utilizar la conducta no verbal, pues nuestro tono a la hora de la alegría, ¿no? Cuando vemos a alguien, hacérselo, el trasladárselo a través de otro tipo de mecanismos que no sea el contacto físico.
Pero una persona que está sola, que vive sola, claro, no tiene a nadie que le abrace cada día o que le dé un beso. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede manejar esto? Porque todos necesitamos del contacto.
Pues para personas que se encuentran solos, un poco lo que se está intentando es el apoyo por parte de la familia. La familia es muy importante, ¿no? Que esté ahí todos los días, tanto a nivel telefónico, con distancia, sobre todo con las personas más mayores, ¿no? Que las recomendaciones siempre van dirigidas a que mantengamos la distancia con la persona más mayor, ¿vale? Incluso ahí en residencias, ¿no? Que han elaborado como un sistema de abrazo, ¿vale? Protegido, ¿vale? Para que haya este tipo de contacto físico. Y luego, pues personas mayores que en cierta manera sean autónomas, que tengan capacidad de autocuidado, ¿vale? Quizá y si le gustan los animales, quizá el tener una mascota en casa les podría también reportar algún tipo de bienestar emocional, ¿vale? Porque sí que es verdad que la mascota siempre tiene un impacto psicológico muy positivo en el bienestar emocional de las personas.
Pues Pilar Conde, psicóloga y directora técnica de Clínicas Origen, muchísimas gracias por estos consejos en Radio SBS. Un saludo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.